Los criterios que utiliza la Junta de Andalucía en la adjudicación de las ayudas provenientes del IRPF están provocando que las Cáritas diocesanas se tengan que replantear algunos de los proyectos de atención a los más necesitados. Este ha sido uno de los argumentos que los obispos de las diócesis andaluzas han tratado en la reunión de Odisur celebrada en Córdoba este pasado lunes. También trataron otros temas de ámbito educativo referido a los seminarios, una asamblea que comenzaba con una eucaristía por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Cataluña.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía de esta semana, marcada también por las muestras de solidaridad de los andaluces con las víctimas del accidente ferroviario y el acompañamiento espiritual de las iglesias del sur de España, con la celebración de funerales por el sufragio de las almas de los fallecidos. Nos lo cuenta desde Huelva Alejandro Ramos.
Las diócesis andaluzas han querido responder al dolor con lo que mejor sabe hacer la Iglesia, la oración y la cercanía. Por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, Sevilla acogió el pasado miércoles la Santa Misa Funeral presidida por el arzobispo Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Pero el corazón de esta semana de duelo latió también con fuerza en Huelva, donde el jueves, en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la capital, Monseñor Santiago Gómez Sierra presidió una emotiva eucaristía con la presencia de sus majestades los reyes de España, signo de unidad y consuelo para todo el país, además de también ser concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Mañana, Córdoba cerrará esta semana de oración con su misa funeral a partir de las 6 de la tarde.
El próximo lunes la Iglesia celebra la Jornada de la Vida Consagrada y Ramón Bogas, desde Almería, nos habla de lo que se ha organizado para este día.
Con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Almería acoge del 27 de enero al 2 de febrero varios actos en el Santuario de la Virgen del Mar. Habrá una exposición de carismas, un concierto de oración del coro Vocavit el domingo 1 a las 7 de la tarde y la Eucaristía el lunes 2 de febrero también a las 7, que presidirá nuestro obispo don Antonio. Escuchamos a María Jesús Bregón, presidenta de Confer Almería.
El lema de este año, ¿para quién eres?, nos invita a ponernos en salida, a ser compañeras y compañeros de camino, para sembrar y ofrecer lo que somos y tenemos.
Y el domingo comienzan en Jaén los actos preparatorios del octavo centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza, Vanessa Muñoz.
Con la celebración de una eucaristía en la Basílica Santuario de Sierra Morena a las 11 de la mañana y presidida por el obispo de Jaén, Monseñor Chico Martínez, comenzará la misión mariana María Madre en Salida. Lo explica el delegado diocesano del jubileo, don José Antonio Sánchez Ortiz.
Va a ser la visita de la Virgen de la Cabeza peregrina, visitando las distintas localidades y distintas parroquias de nuestra diócesis de Jaén, y aprovechando esa visita, pues que haya unas catequesis, haya unas celebraciones en torno a la figura de María.
Y ahora nos dirigimos a Málaga, dispuesta a la implementación diocesana del sínodo. ¿No es así en Carnillamas?
Así es, Lola, y nos podemos preguntar ¿en qué consiste esa fase? En palabras del obispo Monseñor Satué.
Como Iglesia diocesana acogemos con alegría y esperanza la tarea de conocer, difundir y aplicar el documento final del sínodo sobre la sinodalidad.
Se hará en dos etapas. En la primera, que ha comenzado esta semana, se profundizará en el documento y el 20 de junio se celebrará una gran asamblea diocesana. Este itinerario tiene un objetivo claro.
Nos dispondrá para la elaboración de un plan pastoral para los próximos años.
En torno a la figura de Santo Tomás de Aquino, que se celebraba este miércoles, varios han sido los actos académicos en la diócesis de Asidonia Jerez, como nos informa Jesús Bazán.
Todo comenzó el miércoles pasado a las 6 en la lección inaugural del curso de Historia, Arte y Patrimonio en el Obispado, a cargo de Manuel Bustos Rodríguez. Y todo sigue hoy, a la misma hora, a las 6, con el acto académico de Santo Tomás de Aquino, con la presencia de Monseñor José Rico Pávez, graduación de alumnos y lección magistral del dominico Fray Juan Carlos González del Cerro.
La Iglesia granadina se dispone, como cada año, a celebrar a su patrón, San Cecilio, uno de los 7 varones apostólicos. Paqui Pallarés.
El domingo Granada festeja a su patrón San Cecilio con la Eucaristía del voto de la ciudad y romería en la Abadía del Sacromonte a las 12 de la mañana, con la asistencia de las autoridades. Coincide además este año que ambas celebraciones, la fiesta litúrgica y el voto de la ciudad, coinciden. Como anticipo, mañana a las 5 se celebrará un lucernario por las Santas Cuevas que custodia las cenizas del Santo Patrón.
Y con una recomendación concluye esta semana nuestro Espejo Andalucía. Si tienen la oportunidad, acudan hasta la Catedral de Cádiz para presenciar la exposición de The Mystery Man. Carlota Carmona.
La cripta de la Catedral de Cádiz ha inaugurado esta mañana la Ascensión de Mister Imán. Se trata de la representación más fiel realizada hasta la fecha, que refleja con gran precisión anatómica el cuerpo desfigurado y el aspecto humano descrito en las escrituras. La exposición se completa con objetos vinculados a la pasión de Cristo, como la reproducción de la cruz, la corona de espinas y una réplica de la sábana santa.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En un contexto social marcado por cambios acelerados, nuevas formas de relación y problemáticas que atraviesan de lleno a la infancia y la juventud, las familias se enfrentan al reto de acompañar a niños, niñas y adolescentes en realidades cada vez más complejas. Cuestiones como la violencia de género, el racismo, el acoso escolar o la gestión emocional y el autocuidado ya no pueden abordarse únicamente desde los centros educativos, sino que requieren una implicación activa del entorno familiar y comunitario. Conscientes de esta necesidad, desde el área de infancia y juventud de la Fundación Centro Tierra de Todos, se están impulsando talleres familiares impartidos por profesionales con el objetivo de dotar de herramientas prácticas a todas aquellas personas adultas que tienen contacto directo con menores, madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías y otros referentes afectivos. A través de una mirada basada en la parentalidad positiva, estos espacios formativos buscan ofrecer recursos para abordar conversaciones difíciles desde el hogar, fomentar relaciones sanas y fortalecer el acompañamiento emocional de niños y jóvenes. En el programa de hoy hablaremos con las responsables del área de infancia y juventud de la Fundación Centro Tierra de Todos, Yulisa Batuecas y Ana Doña, para entender la realidad actual de niños y jóvenes y la importancia de acompañarlos desde casa con responsabilidad, conciencia y compromiso social. Además, escucharemos el mensaje que dirige a los fieles el administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy celebramos la vida, hoy nos gritamos te quiero.
La infancia y la juventud se enfrentan hoy a realidades complejas que atraviesan tanto el ámbito educativo como el familiar. Temas como la violencia de género, el racismo, el acoso escolar o la importancia del autocuidado requieren de herramientas y acompañamiento adecuados desde edades tempranas y el hogar juega un papel fundamental en este proceso. Con el objetivo de apoyar a las familias y a todas las personas adultas que tienen contacto con menores, el Área de Infancia y Juventud de la Fundación Centro Tierra de Todos impulsa talleres familiares impartidos por profesionales basados en la parentalidad positiva. Para conocer en qué consisten, tenemos a esta hora a Yulisa Batuecas y Ana Doña del Área de Infancia y Juventud de la Fundación Centro Tierra de Todos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yulisa, Ana, ¿qué objetivos principales persiguen los talleres familiares que estáis desarrollando desde el Área de Infancia y Juventud y qué impacto esperáis que tengan en las familias y los menores?
Pues debido a que el curso pasado sí que detectamos que las familias necesitaban un poco de acompañamiento para hablar de ciertos temas, ¿no? Que ahora por desgracia pues está en auge, como puede ser el acoso escolar y demás, pues sí que vimos que hacía falta, ¿no? Pues implementar este programa, el programa de un futuro libre de violencia, ya que estas familias sí que necesitaban que profesionales, ¿no? Pudiésemos dotarlas de herramientas para poder, sobre todo, saber cómo actuar frente a algunas situaciones y cómo trabajar pues este tipo de bloques de contenido, ¿no? Que vamos a trabajar, como bien has dicho, pues cómo trabajarlos con los menores desde casa, ¿no? Por medio de una parentalidad positiva, para así pues que también los menores aprendan a comunicarse, a hablar las cosas en casa y que al final pues eso se trabaje desde el núcleo más importante, que es el familiar.
¿Sabes? Desde vuestra experiencia profesional, ¿cuáles son actualmente los principales retos o dificultades que afrontan las familias a la hora de abordar estos temas en casa con niños, niñas y adolescentes?
Bueno, sí que hemos observado que uno de los principales desafíos que enfrentan son sobre todo la falta de herramientas para comunicarse, para mantener un clima de confianza dentro del hogar y incentivar al menor a que pueda expresarse libremente, ¿no? Entonces, son esas herramientas ligadas a la mentalidad positiva y falta de sensibilización en algunos temas, además también el desconocimiento de a quién debemos acudir cuando estamos en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando observamos que nuestro hijo o hija se autolesiona o no gestiona bien sus emociones o bien está sufriendo acoso escolar. Entonces, esa falta a lo mejor de conciencia e incluso de desconocimiento de los recursos que dispone de manera territorial, pues sí que hace mucho difícil abordar ciertas situaciones.
Yulisa, Ana, ¿qué valores intenta transmitir el área de infancia y juventud de la Fundación Tierra de Todos a través de estos talleres y cómo se trabaja la parentalidad positiva en las sesiones?
Bueno, pues también queríamos contar la experiencia que estamos teniendo con los grupos que ya están formados, que aprovecho para decir que quedan 3 plazas libres. Las sensaciones que estamos teniendo y la forma en la que estamos trabajando, también le estamos dando importancia a que estas familias encuentren un punto de encuentro que puedan compartir con unas con otras, que también aprendamos todos de todo. Y poner, por ejemplo, ejemplos, ¿no?, del día a día. Oye, pues a mí me funciona así. Entonces, claro, al fin y al cabo, vamos dando los contenidos, pero también es muy enriquecedor cómo funciona cada casa y cómo ellas pues son las que ponen, su situación un poco ahí sobre la mesa, ¿no?, y trabajamos todas a una. Entonces, sí que sobre todo queremos fomentar, como ha dicho mi compañera Yulisa, el tema de la escucha, ¿no? Hacemos muchas dinámicas, trabajamos con roleplay, hablamos de casos, hacemos juegos. Los talleres son muy dinámicos para que también puedan trabajarlo con ejemplos, no tanta teoría que se haga así más pesado, no, sino con la realidad.
¿Cómo están acogiendo las personas participantes los contenidos impartidos por los profesionales y qué tipo de respuestas o cambios estáis observando tras la realización de los talleres?
Bueno, es cierto que sí que estamos observando que muchas... este proyecto es un proyecto financiado por Educo y la Unión Europea y lo que pretende es construir un futuro libre de violencia. Entonces, mayormente se trata de sensibilizar, informar y, además de ello, formar a las familias para prevenir sobre los diferentes tipos y formas de violencia. Y sí que hemos observado que desconocen muchas formas y tipos de violencia que incluso, ahora, como anteriormente dijo mi compañera Ana, están en auge, ¿no? Hay muchas temáticas en auge ahora mismo, pero no hemos observado en el día a día que no son capaces de identificar esto es violencia, esto no, qué recursos me hacen falta o al menos qué herramientas para poder sobrellevar esta situación o a quién debo acudir. Y es cierto que algunos conceptos inmersos en esta temática, como la violencia vicaria o incluso la ley de protección a la infancia, pues sí que desconocían, ¿no? Es verdad que mediante estas dinámicas y estos talleres de sensibilización, pues se van adentrando mucho más en estas temáticas y van adquiriendo conocimientos que van utilizando en su día a día. Y sobre todo, enfocados siempre a orientar y poder resolver situaciones con los menores, que es lo principal, ¿no?, para poder construir este futuro libre de violencia y que sean ellos quienes también puedan guiar de forma positiva a la educación de sus hijos e hijas.
Para las personas interesadas en participar, pueden inscribirse en los talleres. ¿Y qué mensaje les lanzáis sobre la importancia de formarse para acompañar a la infancia y la juventud de la realidad actual que viven?
Pues para informarse tenemos nuestro número de teléfono del área, que es... ¿Te lo digo por aquí?
Uh-huh.
O también en el número que sale en Google de la Fundación Centro Tierra de Todos, pues ahí en ese teléfono fijo también pueden decir que están interesados y ya lo pondrían en contacto conmigo. El teléfono del área es 628-583886 y también por ahí nos pueden hablar por WhatsApp y en cuanto podamos pues lo llamaremos y le contaremos un poquito cómo funciona. Nosotras compartimos que les animamos a participar porque muchas veces pensamos que estamos solos afrontando una situación familiar, pero de verdad que cuando nos paramos, hablamos con el que tenemos al lado, es enriquecedor y también nos sentimos un poco acompañados en la situación que estemos viviendo. Entonces yo animo a que también vean estos talleres, ya no solo para conseguir las herramientas, ¿no?, que obviamente es el objetivo, sino para también tener un rato, una hora, para nosotros y nosotras, para eso, ¿no? Dedicarnos un poquito de tiempo, dos tardes a la semana, para poder compartir y bueno, pues pasar también un buen rato junto a también padres, madres, tíos, abuelos, que también tienen a su cargo, pues, menores.
Yulisa Batueca, Siana Doña, del área de Infancia y Juventud de la Fundación Centro Tierra de Todos. Os agradecemos que hayáis estado esta tarde con nosotros en el Espejo de COPE Cádiz y agradecemos la importante labor que hacéis por las familias, los jóvenes y los niños y niñas de nuestra diócesis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vivir es una fiesta.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618 30 03 83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora el mensaje del administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia.
Queridos feligreses, el próximo fin de semana, entre el 7 y el 8 de febrero, se celebrará en las diócesis españolas la campaña contra el hambre de Manos Unidas, una actividad de la ONG católica que comenzó en 1955, cuando la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas publicó un manifiesto con el título «Declaremos la guerra al hambre». Al año siguiente, la rama femenina de la Acción Católica recogió el testigo y lanzaron la primera campaña contra el hambre. 71 años después, Manos Unidas, que es el fruto de aquella decisión histórica, recupera el lema original para hacer este año la campaña contra el hambre. Declaramos la guerra al hambre. Os recuerdo que esta campaña contra el hambre adquiere carta de naturaleza católica por medio de la erección canónica de Manos Unidas, por medio de la Conferencia Episcopal Española. Siempre ha sido y es una institución eclesial que tiene como principal misión erradicar el hambre en el mundo a través de recaudar fondos para los proyectos dirigidos al desarrollo de los pueblos. Pero además, su labor busca hacer consciente a las comunidades locales del dolor que genera el hambre en el mundo a través de la iniciativa del Día del Ayuno Voluntario. Este es un gesto que se puede vivir personalmente para comprender lo que significa la escasez verdadera de recursos en el que viven día tras día los países más pobres y empobrecidos. Este año, el Día del Ayuno Voluntario es el viernes 6 de febrero, en el que se invita a todos a experimentar la crudeza del hambre, mucho más cuando no es voluntaria, sino impuesta por la pobreza, las guerras o la esclavitud. Así, esta misión educativa está adquiriendo un protagonismo cada vez más importante en una sociedad en la que, a pesar de los datos económicos que aporta el informe FOESA de Cáritas, aún viven en cierta abundancia. Otra de las características fundamentales desde el momento de su fundación es que las instancias organizadoras de la campaña de Manos Unidas están protagonizadas por mujeres, aunque también se incorporan varones en sus proyectos. Este aspecto no es menor en la capacidad para la ejecución de los proyectos, pues como decía el llamado Compromiso de Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo de la ONU del año pasado, la ayuda directa a las mujeres aporta beneficios económicos demostrados, contribuyendo decisivamente a la financiación de una economía de los cuidados no remunerados. Finalmente, invito a mujeres y a hombres que estén muy ocupados, solamente los muy ocupados, porque los que no están probablemente no querrán implicarse en un proyecto como este, a que colaboren en sus parroquias, ya sea puntualmente preparando la campaña en sus comunidades o de manera estable implicándose para servir de enlace entre la Delegación Diocesana de Manos Unidas y las parroquias de origen. Hay comunidades muy participativas que además generan, además de la campaña, que se celebra el día 8 de febrero, mercadillos solidarios, tómbolas, carreras, excursiones, un sinfín de actividades en el que el principal reto es abrir la mente a la misión de custodiar a quienes sufren la lacra del hambre. Os invito a todos a participar. Y enhorabuena siempre a Manos Unidas. ¡Feliz día!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Nuestra diócesis se unió en oración por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. La Catedral de Cádiz acogió la tarde del 27 de enero una misa funeral por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. La celebración reunió a numerosos fieles y a representantes de la comunidad diocesana que quisieron unirse en oración y solidaridad ante la tragedia. La Eucaristía estuvo presidida por el administrador apostólico de la diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, y contó con la presencia de un destacado número de autoridades civiles, militares y académicas. Durante la homilía, el prelado invitó a dirigir la mirada a Dios, Señor de la vida y vencedor de la muerte, para que el dolor y el sinsentido provocados por la muerte inesperada puedan transformarse en esperanza. Monseñor Valdivia subrayó la dificultad de encontrar palabras de consuelo en momentos como este y apeló al silencio, la prudencia y al acompañamiento cercano ante el sufrimiento. Durante la celebración se tuvo también un recuerdo especial para las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro tras el accidente, reconociendo públicamente su generosidad de entrega y servicio en medio de la tragedia. La misa concluyó con una oración por las familias y amigos de las víctimas, por la pronta recuperación de los heridos y por el valor de la vida humana confiado a todos el amor misericordioso de Dios. Y hace apenas unas horas se ha inaugurado en la Catedral de Cádiz la exposición de Mystery Man. La ciudad de Cádiz se posiciona en 2026 como un referente cultural y religioso de primer nivel con la llegada de la ostensión de Mystery Man, una muestra que combina arte, historia y ciencia en torno al enigma de la Sábana Santa. La exposición, que ha generado una gran expectación en países como Estados Unidos, Italia y Angola, con 500.000 de visitantes, se ha instalado en el marco incomparable de la cripta de la Catedral de Cádiz desde hoy viernes y hasta junio de 2026. Una investigación de 15 años plasmada en una obra única, la escultura hiperrealista, pieza central de la exposición. Esta obra es considerada la representación más fiel realizada hasta la fecha, reflejando con precisión anatómica el cuerpo desfigurado y el aspecto humano descrito en la escritura, ofreciendo una perspectiva científica y artística sin precedentes. La exposición cuenta con un despliegue técnico y sensorial diseñado para la Catedral de Cádiz, ofreciendo una experiencia inolvidable para todos los públicos. La muestra se encuentra en la cripta, uniéndose a uno de los espacios más especiales y con mayor recogimiento de la catedral. Su contenido aúna objetos relacionados con la pasión, como la reproducción de la cruz o la corona de espinas, junto con la réplica de la Sábana Santa. Los medios audiovisuales completan la experiencia para culminar en la contemplación del cuerpo hiperrealista en la capilla del Cristo de las Aguas, y la visita incluye The Mystery Man en la cripta, la catedral, Torre del Reloj y la Casa de la Contaduría.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy celebramos la vida.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.